A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, me encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Buen Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos.
Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Vamos a separar Bagre Tararía. ¿Cerro más playa, Nico?
Piriápolis.
Perfecto, ¿cómo andás, querido?
Esto es tan Cerro fácil más playa, que lo hace un
niño, ¿no? ¿Ah? Cerro más playa, Piriápolis.
Ah, ojo.
Lo se tenemos, viene, lo tenemos.
Viene, lo tenemos, está.
Como dice un amigo mío, Cerro más playa, Piriápolis.
Hay que ver quién es Piriápolis. ¿Cómo andás, Jorge?
Eso, esto es tan fácil que lo puede hacer hasta un niño, ¿verdad?
Sí, claro. ¿No? Es como en el recreo, le decía.
¿Gobernar un país?
No, me refiero a salir al aire fácil desviarse.
Dirigir a la selección seguramente sí en esta eliminatoria.
Fácil desviarse, kids ponen. Sí, está bien.
Qué lindo. Me gusta, digamos, el chat
Un mimoso.
Sí, el chat de YouTube. Buena onda, ¿no? Ya dijimos que no queremos conversaciones tóxicas. Voy a saludar al capitán de este buque. Que nos va a llevar a buen puerto para este 2024. Vamos a atravesar esta marea electoral, ¿no? Estas turbulencias, y vamos a llegar a diciembre de la mejor forma posible. Arroba Alvin Green, el emperador de la consola, y alguien que está un tanto amilanado en el día de hoy, pero que le vamos a dar un regio saludo, le vamos a dar para adelante, le vamos a congratular por todo lo que hace a través de su switcher mastereo en el canal de YouTube de FM del Sol. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de arroba César Giacosa. Ahora sí, buenas tardes para todos. ¿Por dónde arrancamos?
Sigue la novela de la campaña sucia, o fake news, o qué es, lo vamos a discernir. Tuvo un segundo capítulo. Ayer recordarán que hablamos, a partir de esta conferencia de prensa que dio Andrés Ojeda, denunciando públicamente una campaña sucia en su contra. Esto es una empresa, aparentemente una empresa argentina, pautando anuncios en medios uruguayos digitales. Es decir, piensen, por ejemplo, en YouTube, para determinadas audiencias uruguayas. Algunas personas en el chat de YouTube, es fácil desviarse, acusaron recibo de que les apareció esta publicidad en su momento. Bueno, Andrés Ojeda denunció que esta publicidad que aparece, donde la publicidad anuncia que la novia de Andrés Ojeda, mientras él hace campaña por el bienestar animal, fue cazadora furtiva. Es una foto de esta supuesta novia de Andrés Ojeda con un leopardo asesinado, casado, en los hombros. Bueno, Ojeda lo que dice es: esto no solo es una campaña sucia en mi contra, sino que si vamos a rastrear a la empresa argentina, vamos a encontrar que uno de sus primeros videos en el histórico aparece esta persona, Mario Riorda, un asesor argentino, que es asesor del Frente Amplio, concretamente de Yamandú Orsi. Esto fue lo que hablamos ayer. Hoy hubo novedades. Orsi en un principio había dado una declaración muy cortita, pero ahora se extendió. También habló Carolina Cose. Ojeda fue entrevistado hoy en este, en esta misma radio, en Doble Click, donde habló un poco más del tema. Tenemos novedades, como por ejemplo que Ojeda va a ir efectivamente a Fiscalía a presentar una denuncia formal por este tema. Si les parece, arranquemos con el propio Yamandú Orsi, que habló un poco más sobre este tema, porque dio una declaración en rueda de prensa. En este caso, vamos con el video de MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad. Lo pueden ver en el canal de YouTube, si están ahora por ahí. Suscríbanse, denle un likecito, hagan todo lo que tienen que hacer, no me hagan repetir esto todos los días. Y si no, lo escuchan en el 99.5.
Obviamente algún responsable hay. Yo deslindo toda responsabilidad y rechazo. Si es que hay, si hay noticias falsas, hay que rechazarlo. No me gusta contaminarme con cosas que vienen de otro lado. No me gusta. Entonces, sí, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo como ciudadano a denunciar a quien sea. Me llama la atención, porque además yo ya digo que no tengo ningún tipo de responsabilidad. Además, si hay noticias falsas, lo tiene que denunciar y está bien que lo haga. Ahora, que enseguida haya apuntado contra mí es rarísimo. Rarísimo o es un poco la línea que se viene del domingo pasado cuando se prestó para un circo nunca antes visto. Si hubo noticias falsas y si esta persona fue la responsable, que lo denuncie. Yo, es un asesor que tenemos desde hace tiempo, es académico, por lo tanto, no nos consta, pero si él tiene prueba de eso, totalmente.
¿Cómo hace?
Si son denuncias, a ver, si fueron noticias falsas, lo tiene que denunciar.
Bueno, varias cosas para analizar de esto, ¿no? Punto uno, podemos decir, dijo que deslinda responsabilidades, por lo cual, él, según lo que yo entiendo acá, dice, yo no estoy detrás de esto, punto uno. Segunda cosa para analizar, bueno, reconoce que Riota es efectivamente asesor. Creo que eso igual,
sí, nadie
lo había ocultado en ningún momento.
La discusión en todo caso estaba en si pertenecía o no pertenecía a la mesa chica, pero que trabaja con la campaña de Orsi, es así.
Y lo tercero es eso último, ¿no? Que es, si es falso, que lo denuncie. No es un si es mala leche, o si se mete con su vida íntima, o si se sintió injuriado. No, es si es falso, que lo denuncie. Lo cual abre la puerta a decir, bueno, si es verdad, que se maneje. O yo interpreto mal.
Yo creo que andale a la justicia a denunciar lo que tengas que denunciar. Creo que el
si
término
falso.
Yo no creo que dile tan fino a ver si en esta declaración diciendo, si esto es falso, como diciendo, porque esto en el fondo capaz que no es tan falso. Parece que si piensa que es una campaña falsa, que la denuncie. No interpreto que...
Lo hablamos el otro día. Una cosa es sucio, meterse con la vida íntima de la pareja.
Sí, sí.
Y otra cosa es falso, que es la información no es verdad.
Claro. El tema es que cuando hace la denuncia en su momento Ojeda, habla de las dos cosas.
Uh-huh.
Habla de campaña sucia y habla de fake news.
Bueno, hoy dio algún dato más en Doble Click que capaz que controvierte un poco eso.
Bueno, pero eso lo dijo explícitamente en su momento cuando hizo la primera acusación y salió rápidamente a acusar a Orsi.
Tenés después a Carolina Cose, que habló en Canal 5 y se extendió un poco más. Igual que Orsi hizo énfasis en la figura de Ojeda. Concretamente, vieron que ya estaba la calentura previa que tenía en el Frente Amplio por ese debate, entre comillas, de Ojeda y el Yamandú Orsi de Inteligencia Artificial en Santo y Seña. Bueno, Cose hace un poco más de énfasis en la campaña que viene haciendo Andrés Ojeda y dice lo siguiente, escúchenlo.
Acá hay un solo candidato que no importa qué, está tratando de conseguir votos a como dé lugar. Y la verdad que el pueblo uruguayo se merece tener un nivel un poquito más alto en los debates y en la clase de política que se está haciendo. La empresa que él nombra está notoriamente vinculada a la derecha argentina y nada tiene que ver con el Frente Amplio. Entonces yo lo que veo es que como a río revuelto ganancia de pescador...
Pero él nombra a Mario Riorda como un asesor de ustedes. ¿Es asesor de ustedes?
Riorda es asesor de Orsi, ¿verdad? Uh-huh. Trabajó en la campaña y sigue trabajando en la campaña. Pero acá no es el tema Riorda sí, Riorda no. Acá es un... Realmente da vergüenza ajena lo que está haciendo esta persona, este candidato. Y la verdad que yo lo que veo es que él mismo tiene asesores de campaña que se especializan en campañas sucias, que lo explicitan, hablan de campañas negativas. es así. Su principal asesor es un especialista en campañas negativas. Entonces yo lo que veo es a Río Revuelta ganancia de pescador, y la verdad que no es una nueva política lo que está haciendo esta persona. Lo que está haciendo esta persona es una nueva forma de hacer la peor vieja política. Y la verdad que yo estoy convencida que el pueblo uruguayo es inteligente y que, bueno, las cosas se decantarán con donde se tienen que decantar.
Debe, dijo José.
Le pasó la pelota un poco Ojeda, ¿no? Diciendo, bueno, vos tenés un asesor que es conocido por las campañas negativas.
Dos cosas.
Ahora nos metemos con ese asesor.
Tenías por un lado, digamos, desde el comando de frente, diciendo que no querían darle mayor trascendencia a este tema, no iban a entrar, no iban a salir de hacer declaraciones formales. Y Teresa Cose, que salió a darle con un caño a Ojeda por este episodio. Porque diríamos, del lado de Ojeda, entraron finalmente. O sea, entraron en el tema. Pero todavía queda por dilucidar si efectivamente esa información, si es sucia, si es falsa, y si efectivamente detrás de su, digamos, divulgación masiva estaba Mario Riota.
Que llevó a que en el último trayecto de la campaña esté todo el mundo hablando de Ojeda, lo consiguió. Que se había dicho explícitamente hace un par de semanas que la estrategia de cara a las últimas semanas de octubre para el equipo de Ojeda era una inundación mediática. Obviamente no se había dicho que iba a hacer esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si a la búsqueda es que se hable de Ojeda, que se confronte Ojeda con el Frente Amplio en estas últimas semanas, se está logrando, porque bueno, por lo pronto Orsi le contesta, Cose le contesta, tampoco es que no hablen de él ni le contesten las acusaciones, es que ellos mismos salen hasta confrontarlo. Uh-huh. ¿Quién es este asesor al que hace alusión Carolina Cose? Alexa Martín, es un asesor español, lo conversamos ayer un poquitito. Uh-huh. No me voy a extender mucho en el historial de él. Pero sí, es verdad que ha hablado del valor que tienen las campañas negativas en el pasado. Es un asesor interesante para analizar, ¿no? Porque ahora podemos ver un video de él si quieren. Esto está colgado, por ejemplo, en una web donde se publicita él mismo como asesor. Lo pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, en un canal que está dedicado enteramente a publicitar su figura y su labor como asesor de campañas políticas varias. San Martín lo que dice es, bueno, las campañas negativas, por más que son muy denostadas y que para el público general tienen como una connotación mala, tienen efectos positivos para una campaña. Escuchen lo que decía el propio San Martín explicando cuál es el sentido de hacer una campaña negativa y si sirve o no sirve.
Eso es fake news, pero es que además es que no hace falta. Las noticias en España, los casos de corrupción y las barbaridades que se hacen son tan escandalosos que no te tienes que inventar noticias. Con que la noticia se la enseñas a los ciudadanos ya tienes bastante. Yo, a nivel personal, yo digo que dentro de la ley, todo lo que se pueda para ganar una elección, porque es para lo que me contratan. ¿Por qué se usan las campañas negativas? Porque son efectivas. Porque efectivamente mueven la opinión pública. Porque son las campañas que la gente más recuerda, porque son campañas que tienen resultados inmediatos y porque, aunque la gente diga que no le gustan, es de lo que más hablan. Profesionales y lo hacemos. Es lo que hizo Donald Trump, lo que ha hecho Bolsonaro, lo que hago yo, lo que hace toda la gente que se dedica a esto profesionalmente de verdad. Yo nunca me he gastado un solo céntimo de publicidad en Twitter, y en Facebook me gasto millones. Facebook ya te da los datos. Tú llegas a Facebook y dices, quiero mandar este mensaje, quiero mandárselo a la gente que vive en Salamanca, que tienen de 18 a 24 y que les gusta el PSOE.
Ahí vienen un poco algunas cosas de San Martín, ¿no? Por un lado, él dice, yo no uso fake news porque me parece que con las noticias reales alcanza. Si vos a un gobierno le buscás noticias reales sobre casos de corrupción, casos dudosos, no tenés por qué inventar nada. Lo mismo con determinados candidatos o lo que sea.
Una cosa, campaña de contraste negativo, así se le dice.
Claro.
Que lo usa, tengo entendido que todos los comandos en algún momento utilizan insumos para mostrar el peor perfil de su adversario. O sea, eso sería básicamente la campaña de contraste negativo.
Lo que pasa que una
no
cosa,
proponer vos sí. Cosas positivas, sino mostrar lo malo del otro.
Claro, lo que pasa que una cosa es elaborarle insumos a un candidato para decirle, cuando quieras hablar de fulanito, acá tenés una lista de cosas negativas sobre las que puedes pulsar. Y otra cosa es cuando vos haces una campaña política hablando de un tercero. por ejemplo, yo qué sé, algo de contraste negativo, si querés, podría ser, ¿se acuerdan de la el ciclo electoral pasado? Aquel video en blanco y negro de lo, las cosas malas de que los 15 años de Frente Amplio, uh-huh. que era un video con imágenes de blanco y negro de...
La regasificadora. Sí, sí.
El caso Sendic, todo. Eso es un contraste negativo, por ejemplo. Es una campaña negativa donde vos hablás mal de... Le mostrás a la gente algo malo de una persona, de una figura, de un partido, etcétera. Lo que dice San Martín es, bueno, todo el mundo le da para atrás a las campañas negativas, pero lo cierto es que son efectivas y son... Unas campañas que tienen una gran recordación. La gente se acuerda de cuando vos le estableces una campaña negativa. Y lo último que comentaba es la importancia de la segmentación en redes. ¿Vieron que decía? Yo hago lo mismo que hacen Trump, Bolsonaro, lo que hace todo el mundo, que es, vos tenés una fuente de información que es Facebook, por ejemplo, y le decís, bueno, yo mi campaña quiero que se la mandes a la persona de tal edad, en tal ciudad, que tengan tal inclinación, mostrarles esto.
Claro, pero en este caso, lo curioso de lo que pasó específicamente con el video por el cual Ojeda hace la denuncia fue que apareció todo el mundo,
que fue bastante, o sea, grande.
En ese caso parecería que la o acá y muchos oyentes, o sea, todos entraron más o menos en la segmentación, pero estaba apareciéndole a todo el mundo.
Falló, sí, la segmentación.
Una bomba de racimo.
No, o sea. Bueno, pero, o sea, se dio esa casualidad en que no sé si falló la segmentación o buscaba que fuera más general, a la vez que justamente tenía esa huella y sí. ese supuestamente error de Mario Riorda según la visión de Ojeda de lo que
sí, sí, la visión de Ojeda y de quien te diga, bueno, está, o sea, dejaste una huella ahí muy visible, era fácil de rastrear. Uh-huh.
Bueno,
el frente sí. lo que digamos, que estoy, por eso todavía no salió digamos el propio Riorda a decir, no, yo no tengo nada que ver con esto. El frente estaría porque
no, bueno, todo, pero salió, ¿no? El comando a decir que a decir que no.
Que no, es que yo uh-huh. no tiene nada que ver.
El discurso de Ojeda sí. hoy es eso no alcanza, ¿no? Uh-huh. Si el Ojeda lo que dice textual, se lo repito, dice, bueno, si a mí me agarran con una persona muerta uh-huh. al lado, un cuchillo en la mano, parado al lado, yo no alcanza con decir no fui. Tengo que demostrar un poquito más.
Uh-huh. Después,
la tesis de él es, si nosotros vimos en una página en Argentina, que era la que estaba pautando esta publicidad, un video de Riorda, tienen que hacer más que eso.
Claro, que hizo la Diaria también, ¿no? Que también puso que había otra biblioteca de redes, digamos, de donde salían los avisos, que no era esta, sino que era otra. Que
con una empresa que estaba vinculada a este uh-huh. informe de redes que se había hecho en algún momento para uh-huh. el Frente Amplio sobre la amplificación uh-huh. de la noticia falsa. Exacto. Sobre Orsi y Romina uh-huh. Celeste.
Y el canal de YouTube por el cual también se estaba amplificando esa noticia.
Un canal de YouTube y de redes sociales como TikTok, uh-huh. Donde se veía publicidad negativa contra el gobierno.
El otro punto de discusión es, más allá de la consideración si nos gustan o no nos gustan las campañas negativas, es si estábamos o no frente a una fake news.
Claro.
Bueno, nos podemos meter con ese tema.
Capaz que después de la tanda.
Habló Andrés Ojeda y Ojeda explicó si es falso o no lo que apareció en esa publicidad. Concretamente sobre la mujer que tenía ese leopardo a hombros. Sí, bueno, eso es mentira o no. Hacemos una pausa y nos metemos con eso. El Sapo le hizo una nota a Woz, uno de los artistas argentinos del momento. El Sapo lo agarró para un imperdible mano a mano que vamos a repetir. Y también viene Fernando Medina más adelante en el programa. Programa corto porque termina un ratito antes por el partido que va a cubrir 13-0.
¿Quién juega, Jorge?
Ni idea. ¿Quién juega? ¿Cómo juega Sapo? ¿Peñarol? No. Peñarol fue ayer.
Bien. Entonces,
¿qué puede ser hoy? ¿Qué puede ser hoy? ¿Uruguay será? No.
No juega Peñarol, juega
Nacional, el bolso.
Gracias, Jorge.
Con
Miramar. Música, maestro. Bueno, hablando de Woz, hizo en el último disco samplea varios artistas de la década del 80. Uno de ellos es este grupo de synth pop de Inglaterra, de mediados de la década del 80, que tenía en su líder principal y cantante Jimmy Somerville una voz exquisita, unos falsetes de aquellos, una banda aparte muy militante de los derechos de LGBT. Fueron de las primeras bandas que explícitamente hablaron en sus letras y también en sus actividades en vivo sobre la reivindicación de estos derechos, y que tenían tremendas canciones como esta, Why. We'll be right back. En RKF creemos que si algo te hace naturalmente bien, tenés que llevarlo siempre contigo. Por eso nuestra colección Primavera-Verano está diseñada a partir de materiales sustentables para que vivas cada momento al aire libre con ropa que te conecte con lo que más importa, la libertad, la comodidad y la autenticidad. La naturaleza lo tiene todo, solo faltás vos. Descubrí la nueva colección RKF en tiendas y en rkflife.com.uy, RKF Life is a long weekend. Ojeditis.
Seguimos con Andrés Ojeda porque habló hoy en Doble Clic. En el bloque anterior un poco repasábamos las respuestas que dieron de Cose, Orsi. Hablamos un poco de este asesor que tiene Andrés Ojeda, Alex San Martín. ¿Qué es lo que dijo Ojeda hoy? Fue entrevistado en Doble Clic y lo van a poder escuchar el audio. También está en las redes de Doble Clic. Lo pueden ver ahora también en la transmisión de Del Sol en YouTube. Básicamente, creo que la pregunta que se venía haciendo mucha gente, ¿no? O sea, ¿qué sería lo falso de esta campaña? Porque él originalmente había hablado de fake news. Bueno, la pregunta es, ¿cuál fue exactamente la falsedad? Escuchen ese intercambio que hubo con el equipo de Doble Clic, con Jabrocal, y también el propio Andrés Ojeda entrevistado.
Tú conoces gente y evidentemente caminas un camino de conocimiento con la gente. Si el día de mañana es tu novio, ¿no? El tiempo dirá, ¿me explico? O sea, que me hayan visto saliendo con una persona o comiendo con alguna persona en algún lugar y a partir de eso hagan elucubraciones y me la adjudiquen, me parece que en algún punto yo tengo que ir conociendo a alguien para poder tomar mis decisiones. O sea,
pero no lo desmiente, a lo que voy es que no se desmiente.
No, a ver,
ni se confirma.
No desmiento conocerla. No desmiento conocerla, lo que estoy diciendo es que no es mi novia, ¿se entiende?
¿Verdad? No, se entiende.
Claro.
No queda entonces, claro, de todos modos, si es verdad o están inventando la situación de esta persona, ¿no? Si están inventando que tiene que hace estas prácticas de cazadora o no.
Bueno, evidentemente todo eso no es en Uruguay, ¿no? Así que será parte de un tiempo pasado. Igual, en cualquier caso, será pareja mía el día de mañana. No lo sé si llegará a este lugar, pero más que no.
O sale corriendo después de todo esto.
Me sindica una novia como un hecho consumado, sin tener ningún anuncio mío de ningún tipo, ¿tá? Porque de hecho ni siquiera pudieron conseguir una foto conmigo. O sea, que evidentemente tan clara no es la cosa, ¿no?
Bueno, entonces, pero ahí el punto es si es contradictorio o no que usted haga una campaña con tanto tinte y con tanto énfasis en el bienestar y en el cuidado animal, bueno, con alguien tan allegado con estas prácticas, ¿no? Ese sería
el. Yo no he presentado una pareja, si yo no he presentado ninguna pareja en ningún caso, me estoy defendiendo eso. O sea, evidentemente, si esto será o no será en el futuro, el tiempo lo dirá, ¿me explico? O sea, yo tendré que tomar mis decisiones al respecto. Lo que es claro es que hay una campaña orquestada en mi contra con pauta invertida. O sea, alguien quiere que yo no llegue a Baltas.
Bueno, lo falso entonces, según Andrés Ojeda, corríjame si yo interpreto mal, lo falso es que él dice no es mi novia. Uh-huh. Él dice, me adjudican una novia que no tengo. Estoy saliendo. Sería en todo caso, vieron que el noviazgo a los 40 años, que es la edad de Andrés Ojeda, es un tema complicado, ¿no? Decir casi después de los 30, cuando ya presentás a alguien como novia.
No, es raro, la discusión, ¿no? De si es novio o no. Lo que importa saber de todo
saliente.
Este quilombo si efectivamente hay algún tipo de delito, ¿qué es lo que va a denunciar Ojeda? O sea,
no, pero Ojeda, está bien, perdiste la paciencia.
Perdí la paciencia por completo.
Se le agotó la paciencia al sapo.
Me escuchaste, viste que casi callado. ¿Qué es lo que va a denunciar Ojeda? O sea, por un lado, está bien, es importante en todo caso saber de dónde sale, digamos, toda esta campaña sucia.
Depende.
Por eso, pero ¿qué es lo que va a denunciar Ojeda? O sea, que le adjudicaron una novia que no tiene.
Bueno, por eso, depende. O sea, primero, ¿no?, tenemos que llegar a concluir qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, ¿qué es esa pieza?
¿A qué se resume todo?
Porque lo anterior era que habían sacado notas viejas, ¿no?, de su ex pareja,
sí,
y que las estaban difundiendo ahora. Mm.
De sacar el archivo.
Vos lo podés no denunciar en fiscalía. Vos podés decir, están en una campaña sucia contra mí.
Sucio, después, pero legal, como dijo Alexa, claro, Martín, exacto, en el video que pasamos. El
ahora,
pasado.
Sí, dentro de la legalidad todo.
Si vos inventás algo, y entonces entras en la categoría de fake news, bueno, es otra cosa, porque vos estás informando sobre algo que no, exacto, es así. Ahora, el estatus de esa relación, no sé si entra o si llega a cuadrar como fake news.
Si es novia, si es saliente, claro, si es aquella.
Perdón, y la última, juro, la última me meto sobre el estado, si digamos, es un pique, marital o...
Pero parecería ser que es donde se juega la suerte de la democracia en este momento.
En este momento
todo depende de saber si Andrés Ojeda, claro, es novia, saliente, sí, aquella, un pique.
Amiga. Ahora, pero Ojeda en un momento
amigobia.
Dice, ni siquiera consiguió una foto... Pero se olvidó Ojeda que el Salto y Seña lo puso a él entrando con ella al estudio Canal 4. Y lo pasaron en vivo. O sea, la foto está, el video está.
Bueno, yo creo entender, ¿no?, que le dedicó una canción de Taylor Swift.
Sí, eso aplica a que es su novia, no tengo ni idea. Pero en todo caso, me interesa saber qué es lo que va a hacer Ojeda.
Love Story.
Sí, Love Story. Bueno, está. Pero estamos entrando, digamos.
Desgranando a partir de una canción de Taylor Swift. ¿Qué tan firme es la relación que tiene Andrés Ojeda? ¿Cómo?
Cerro Más Playa.
Como dice un amigo mío, Cerro Más Playa, Piriápolis.
Lo aplico para todo,
es importante porque... No, déjame decir, Nicolás, que es importante.
La democracia depende de si Andrés Ojeda está de novio o si solo es saliente. Uh-huh. De esto se juega todo, señores. Adelante.
Porque si vos vas a hacer una denuncia... Uh-huh. A 8 días, 10 días de una elección, ¿no? Una denuncia, una campaña sucia con fake news, y ahora estás diciendo que vas a ir a fiscalía, el hecho tiene que ser...
Claro.
Tiene que ser un hecho de apariencia delictiva. Tiene que ser, ¿no?, algo que vos digas, entonces, acá hay delito.
A mí me parecería, digamos, muy repudiable si el comando de Orsi publicita videos... de campaña negativa hacia Yamandú Orsi. Y me parece que no estaría bien, no es el tipo de campaña que nosotros querríamos. Ahora, de publicitar algo que sea negativo, como cuando yo, que sé, Sanguinetti salía hablando de los Tupamaros.
Sí, y en los videos de las, claro, Topolansky hablando de que ejecutaban gente.
Uno dice, bueno, uno prefiere el tipo de campaña por la positiva que por la negativa, pero la campaña por la negativa existe. Y
es legal.
Y tendrá mayor buen gusto o menor buen gusto, pero existe.
Ahora, vamos a hacerlo explícito. Hoy no hay ninguna ley que impida que alguien agarre y haga una pieza publicitaria basada enteramente en la nota de Natalia Joffe en Hacemos lo que podemos.
Lo cual no quita
que sea una campaña absolutamente negativa y fangosa. No hay una ley que diga no podés.
Lo cual no quita que Ojeda no pueda salir y hacer una conferencia de prensa, efectivamente, para decir, me están están haciendo una campaña negativa contra mí.
Me enchastran.
¿No? Me están enchastrando. Esto es una campaña sucia que los caminos conducen al comando de Orsi. Perfecto. Ahora, él cuando hace la conferencia habla de fake news. Sí. Y lo que no está claro es que sea una fake news.
¿Qué es lo fake?
Claro, ¿qué es lo fake?
Es
lo fake
es novia.
El estatus de la relación.
Que no es novia, eso es lo fake.
Ese es el estatus de la relación. Entonces, estamos a 10 días de una campaña electoral denunciando entre dos de los tres principales candidatos a llegar al balotaje que estamos con fake news, desinformación, denuncia a fiscalía, bumba, por el estatus de la relación. ¿Es eso lo que se está jugando en este momento?
Y Ojeda, si quiere hacer la denuncia, va a tener que ser muy claro sobre cuál es el estatus de la relación. ¿Es la novia o no es la novia? ¿Es saliente o no es saliente? ¿Es aquella? ¿Es la que te jedi? ¿Es la Jabru? Va a tener que ponerle. Va a tener que ser claro en cuál es su relación. Es la democracia depende de eso.
La denuncia que va a hacer va a ser. Ojeda va a decir: está saliendo una publicidad mía donde hablan de una novia o pareja que yo no tengo. Esa es la denuncia que tiene que hacer. Ya está.
Fiscal.
¿Cómo sería el reclamo?
Yo soy el fiscal y digo, mirá, discúlpeme, pero usted en televisión, le dedicó una canción de Taylor Swift llamada Love Story a esta mujer. Lamento decirle que usted está de novio. Tal vez no se enteró, pero usted está de novio. Está, la dejamos por ahí.
Después hay otro punto que ya es más politológico y es él dice hay gente que no quiere que yo llegue al balotaje, ¿no?
Me interesaría.
Ahí depende de quién lo diga, porque una línea es, bueno, el ingreso de Ojeda a la campaña electoral, al balotaje, sería un evento tan disruptivo que cambiaría la planificación del comando de Orsi, que está esperando enfrentarse con Delgado. Esa es una lectura posible. Ahora, no es lo que dicen los números que tienen las principales encuestadoras en este momento. Hoy está circulando una de Radar que aparentemente le daría mejores opciones, una pequeña ventaja a él sobre Delgado en el balotaje en relación a Orsi, más allá de que los dos perderían con Orsi. Pero no es, por ejemplo, lo que está dando equipos o lo que está dando Cifra, donde no los datos, por ejemplo, en el caso de Cifra, en un escenario de balotaje es más parejo, o mejor dicho, pierde por menos Delgado que Ojeda. También en el caso de Nómade. Y en el caso de equipos no hay tanta diferencia, pero también, no es claro que los números estén dando que Ojeda tiene más chances en el balotaje que Orsi. Por lo menos las mediciones que yo he visto de las últimas, las consultoras que mencioné, no dan eso.
Siento que este tema es menos para fácil desviarse y es más para ponerle un buffet sentimental con Fernanda Cosá, con Irene Ichus. Es más para desgranar la relación humana y menos el hecho político. Me parece a mí,
¿Qué es lo que define un noviazgo cuando todavía no tuviste esa conversación?
Exacto,
¿no? Pero
Ojeda, es más por ahí.
Yo le recomiendo escuchar la entrevista del equipo porque Ojeda...
Es muy buena entrevista.
Da una buena explicación de cómo se da el proceso del amor mutuo.
Sí, claro, tiene razón.
Totalmente tiene razón. En ese sentido, Ojeda da a entender que está en una etapa de que se están dando una oportunidad mutuamente, se están conociendo.
Claro, pero el video, la muchacha a la que Ojeda le está dando una oportunidad y se están dando una oportunidad mutuamente, ya es muy largo para después ponerle el guepardo arriba de los hombros,
¿no? La carátula de fiscalía también.
Sí. Vamos a cerrar con esto, pongamos al fondo de la situación. ¿Esta campaña para qué era? Estoy elucubrando cuál era el objetivo de esta campaña sucia, ¿no? Era decir, Andrés Ojeda es un hipócrita porque te vende bienestar animal, pero se asocia con gente que es cazadora. No es un tipo que le importe bienestar animal.
Un leopardo en el 2002.
No es la charla que tenés en la primera o la segunda cita, a menos que sea
cazadora furtiva.
Es uno de mis prohibidos.
Porque además, si ella se está conociendo con él y sabe que él tiene el bienestar animal como una de sus banderas, seguramente es un detalle que trataría de ocultar en la primera cita, ¿no?
Sí, no le decís a la persona.
O sea, también hay que ver
¿Cómo se dio? Sí, si estaba enterado Ojeda, no, no sabía, sería excelente.
Capaz que yo no lo diría en esa primera cita. No. Trataría de avanzar un poco más.
Todas estas pueden ser preguntas para Andrés Ojeda, que va a estar hoy en Periodistas en Canal 5.
Perfecto.
Les recomiendo que vean hoy Canal 5 porque está Periodistas con Andrés Ojeda, todo esto puede surgir. Alvin, te voy a pedir un favor. Vemos, César, lo que dice Andrés Ojeda sobre la caza y el bienestar animal y no volvemos a comentarlo. Vos cuando termine de hablar Andrés Ojeda, pegá la tanda porque creo que no va a hacer falta que hagamos ningún comentario. Hacemos eso, César. Vamos con el video. Estas son las declaraciones que dio Ojeda en Doble Clic. Lucía Brocal, Nico Vigliola le preguntan. Bueno, el fondo del asunto, ¿cuál es? Es Ojeda, bienestar animal. ¿Le interesa la caza? ¿No le interesa la caza? ¿Se va a meter con ese tema? Escúchenlo.
Un oyente pone, me interesa, ya que están hablando en algún punto de trasfondo de lo que tiene que ver con los animales, que se le pregunte al candidato del Partido Colorado por la caza en Uruguay. Hay un decreto del presidente Lacalle que reactivó en el sector en este periodo que habilitó algunos permisos. ¿Cuál es tu postura de la caza, sobre la caza?
Nosotros, en todo el capítulo de bienestar animal, hemos tenido un criterio único, que es, vamos a hablar de temas que no generan polémica. A propósito, vas a ver, no tenemos ninguna disposición vinculada, por ejemplo, a cosas tradicionales.
¿No tenés una postura?
Ni las domas ni las jineteadas. A propósito, yo no he opinado ni de domas, ni de jineteadas, ni de caza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque preferimos hacer una postura de bienestar animal entre las cosas que amigablemente podemos solucionar sin pelearnos con nadie. ¿De acuerdo? Entonces, yo he preferido no dar opinión. Estoy dispuesto a conversar todos los temas, ¿está? O sea, es más, hacer toda una reunión muy buena, déjame terminar,
sí.
En la cual le dije, yo no voy a emitir opinión sobre temas que son de altísima polémica hasta que en principio no solucionemos los anteriores. Sí les dije, estoy dispuesto a conversarlo, todo lo que viene respecto, porque el planteo de ayer era sobre domas y jineteadas, en principio que es de altísima polémica. Entonces tú me podrás decir, ¿no tenés postura sobre domas y jineteadas?
Sí.
Bueno, prefiero no adelantar lo que yo pienso en la medida que me gustaría discutir el tema con todos los actores.
Y después de toda esta situación, ¿no te parece que está bueno aclarar si estás de acuerdo o no?
No, me parece que prefiero mantenerlo en el marco de lo que hasta ahora hemos hecho, que me parece que ha generado un buen talante en bienestar animal.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo.
Suena voz y va a sonar el sábado en el velódromo municipal, donde va a estar presentando su último disco, El Descartable, el rapero, freestyler, cantante, músico, actor, que de alguna forma se convirtió en punta de lanza de la nueva generación de artistas que tienden puentes con la vieja escuela, pero a su vez también representan parte de lo nuevo. Valentín Oliva, nacido en Chacarita, Buenos Aires, el 23 de enero de 1998, va a estar este fin de en Montevideo, en el velódromo, el sábado. Red Tickets es el encargado de vender las entradas. Estuvimos conversando con él. Y vamos a escuchar algunos fragmentos. La entrevista entera va a quedar subida después en el canal de YouTube de El Sol y también en nuestras redes. Pero hablamos un poco de Descartable, de esta canción y del disco en general. Del concepto de disco. O sea, hoy día en las plataformas por lo general se sube de a un tema, dos temas. El propio Woz lo hace, ¿no? Pero sacó un disco y le pregunté si ese disco encerraba algún tipo de cohesión desde el punto de vista de las letras, desde el punto de vista musical. Y a partir de ahí fuimos desgranando algunas canciones y hablando del álbum entero.
Sí, yo creo que bueno, primero van apareciendo los temas, ¿no? Y después te va dando la sensación de, con el tiempo de álbum o de que hay un concepto que une las cosas, o por lo menos en mi caso, no busco previamente el concepto de algo, sino que empiezo por lo que me nazca hacer, pero en este caso creo que algo que nos dio esa sensación de primero de algo nuevo y de algo por lo que nos gustó seguir profundizando y seguir fue el primer tema descartable, que fue como un poco la piedra angular del resto, ¿no? Hubo una sensación de que con ese tema apareció algo, algo distinto a lo que veníamos haciendo, que un poco nos refrescó a nosotros mismos, a mí y a Blay, mi productor. Entonces creo que cuando apareció ese sonido empezamos a tirar de ese hilo y empezaron a aparecer más cosas que se fueron uniendo, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con eso, con el tipo de sonido, quizás con estos riffs de guitarra que bastante, con los sintes que se usan, con las baterías que, bueno, fueron el primer disco que tiene también es, baterías, todos los temas con batería de estudio y no programadas, digamos. Uh-huh. Distintos elementos que creo que se fueron dando un poco fueron dando esa unión al disco. Y bueno, después la temática un poco que termina atravesando las letras, ¿no? Si bien los temas también son bastante distintos entre sí, bueno, creo que ahí están esos elementos que van uniendo y armando un poco la historia que se termina de contar después con el disco terminado.
Ahí está. Uno si lo escucha, obviamente está atravesado por de diferentes sensibilidades, sensaciones, ritmos, sonidos. Sí. Pero digo, hablaste de sintes, por ejemplo, hay hay claramente marcadas en algunos puntos búsquedas de referencia de sintes que uno lo podría encontrar en la década del 80, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? De hecho, bueno,
el post-punk.
Claro, bueno, hubo muchas referencias de ese estilo, ¿no? Bueno, casi todas entre pre-2000 y muchas pre-90, en lo que fuimos escuchando previamente a lo que estuvimos escuchando mientras componíamos, ¿no? Y lo que nos estuvimos viviendo en ese momento. De hecho, bueno, Descartable sale de un sample de Bronski Beat, que es una banda así full de sintetizadores de los 80. Entonces, bueno, hay mucho de ese color de elementos de esa época que se fueron utilizando, ¿no? Bauhaus.
Ahí está.
Apareció también. Hay una mezcla hasta en la cumbia que en Melancolía, que quizás es lo que se pone más moderno de alguna manera. Empezó también con un sample de synth de Weather Report.
O sea, ya fusión de los 70.
Claro. Sí, nos fuimos más para atrás y empezó por ahí, nos sonó medio cumbia y lo fuimos llevando hasta ahí, que nada que ver, ya no sé dónde quedó ese sample, pero bueno, todo salió un poco de ahí.
Está bueno que te metas con Melancolía, ¿no? Porque ahí la pista de Weather Report no la tenía, aparece Santaolalla, no sé si toca la zampoña, no sé, uno de esos instrumentos que él suele tocar. Eso es como, digamos, está escorada hacia lo tropical, pero tiene como algún elemento también como andino, en fin, y sos vos cantando, es decir, ahí va, ¿cómo se llama el instrumento que toca?
Ronroco.
El ronroco, ahí va.
Ronroco, que es el instrumento que él toca siempre, que es un instrumento así de acá, de Argentina.
Y vos, por lo general, cuando tenés ya la rima, melodía, tenés la letra, el concepto de la canción, ¿sabés que esa esa mezcla está más destinada a ser parte de una canción más rifera o parte de una canción más tranca?
En realidad empezamos bastante por la música, ¿viste? Uh-huh. Bueno, de hecho este es el tema Descartable. Venía escuchando este disco de Bronski Beat y me había quedado enganchado con el una cosa de ellos, con este riff de ton, 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 ton. Y bueno, dije, che, estás para champear esto, se lo mostré a Facu Eblay, pero me nació más de ahí porque me gustó desde lo musical, no es que yo que tenía algo armado en letra o melodía para eso, y cuando él lo agarró, obviamente lo lleva a los usos y a su manera, y agarró la viola, le empezó a meter y empezamos a armar la base, y a mí me últimamente muchas de las cosas las compongo a partir de la inspiración que me genera esa música, ¿no? Entonces estuvimos un rato trabajando en esa música y después me pongo a improvisar sobre eso, a improvisar melodías, a improvisar a veces con frases, a veces con tarareos, más concreto o más abstracto, y ahí como que va apareciendo el espíritu, ¿no? De la de la cosa.
Perfecto.
Me hace también entrar en ciertos estados de esa música y eso me va disparando a una letra o a otra. Y después obviamente llega el momento de frenar y bajar, ¿no? Empezar a sentarse y escribir aparte, no frente al micrófono, y empezar a darle una vuelta más, ¿no? Y a concretarlo. Pero un poco así fue el espíritu en general.
Y este es Melancolía, el tema que grabó con Gustavo Santaolalla, del que hablaba vos recién. Vamos con otra parte de la entrevista. Le pregunté sobre si hay una banda sonora de los tiempos que corren en Argentina, o sea, tiempos de crisis social, si los artistas que están sonando en este momento fuerte se la juegan o no, y si es momento de jugársela, y respondí a eso. ¿Vos crees que hay una banda sonora de tus tiempos y de tu país? O capaz que vos sos parte de, ¿no? Y estoy hablando del momento particular que vive Argentina. Más allá de las banderas políticas, tenés una realidad que es una crisis social imponente, que tiene obviamente, llega desde diferentes lados. Pero veía justo que el Dylan estaba en el disco, en uno de los temas. Y el Dylan la otra vuelta interpretó Señor Cobranza, ¿no? Que en el 2001 fue uno de los temas que canalizó de una forma la furia y el desencanto de la gente junto con el estallido. Ahora hay una banda sonora parecida, hay canciones que de alguna forma canalizan esa bronca, esa furia en Los Más Guachos.
La verdad que no sé, porque al mismo tiempo hay tantas cosas, tanta información, tantas cosas tan distintas, que hay una mezcla de todo, ¿no? Aparecen siempre cosas, pero no creo que ya sea así como, bueno, hay una voz, dos voces. Creo que está lleno de voces muy diversas y que dicen cosas muy distintas. Creo que de hecho también hay mucha voz para todo lo contrario, digamos, hablando de otras cosas, y muchos jóvenes sintiéndose representados por mucha música que habla de otras cosas, sin juzgar si está bien o mal, pero digo cosas mucho más banales y de entretenimiento, y de hecho está lleno de nueva música acá de Argentina que está explotando y que está siendo mega viral y recorriendo el mundo, pero que creo que justamente no es la que habla de esas cosas, ni de la rabia, ni de la situación actual, ni de, me parece que va pasando por otro lado. Así que hay me parece que está habiendo voces para todo, ¿no? Y creo que eso también con lo que está pasando en este momento con las redes, con la globalización de las cosas, no paran todo el tiempo de aparecer voces y digo, creo que de hecho estamos en una época donde todo se expresa un montón y cada vez cuesta más comunicarse, ¿no? Mucho ruido y difícil encontrar conexión con cosas, encontrar comunicación, así que siento que es un momento loco desde ese lado. Me cuesta hacer un análisis, claro, sobre eso, ¿no?
Pero, ¿crees que es tiempo de jugársela, de ser concreto y jugársela, artísticamente hablando?
Y qué sé yo, como lo vea cada uno, yo jugársela al modo que lo... A mí me interesan los artistas que se juegan algo, lo que sea, ¿no? No necesariamente tiene que ser una letra que hable literalmente de algo que está pasando, digo, cada uno encuentra su manera, pero me gusta el que juega, el que deja algo de sí, el que se arriesga musical o liricalmente o el que busca caminos por el costado de lo que se supone que se debe hacer siempre, lo que está instalado, pero bueno, eso es lo que a mí me interesa de ver o de escuchar, cuando hay propuestas que se la juegan un poco y salen de esta cosa súper masticada y preestablecida, de la cual hay un montón, ¿no? Porque nos están haciendo todo el tiempo creer que hay una sola manera, que lo único importante es el éxito y que para llegar a eso pareciese que hay un camino, ¿no? Uno o dos caminos donde todo suena más o menos igual, donde todo es más o menos lo mismo, y eso es lo que entra en la playlist y eso es lo que funciona en los algoritmos. Pero bueno, después está quien quién decide que eso le importa o no le importa y venimos a jugar un poco otra cosa. Pero bueno, eso es eso, son elecciones de cada uno, no hay una cosa que esté bien o mal.
Está, hay una parte más, vamos a escuchar esta nota, va a quedar completa su vida en las redes del programa y de la radio, que tiene que ver con una canción que está en el descartable, que había sido un adelanto, que es Quemarás, que grabó con Indio Solari. Hay que recordar que el Wos, desde que arrancó, siempre mostró, digamos, su admiración por Los Redondos, por el Indio. En un momento hubo una conexión entre ambos a través del biógrafo de Solari, y terminó grabando una canción con el propio Indio. Entonces, bueno, viene un poco la pregunta, bueno, ¿te queda algún pendiente? O sea, ¿o soñás con grabar con alguien más? Y como no se definió mucho, al final le hice un múltiple opción. Entre tres personas, ¿con cuál de esos elegiría grabar?
Ya está, digo, ese casillero ya lo llenaste. Grabar un tema con el Indio. ¿Qué casillero te gustaría, digo, para fantasiemos, ¿no? Te hablo de acá o de allá, donde sea. ¿Cuál te gustaría llenar?
No, la otra vez me preguntaba lo mismo y... Sí, es loco, porque no lo pienso demasiado de ese modo, ¿viste? Como que en general me van dando las cosas, y eso está bueno. Obvio que uno puede fantasear, imaginar siempre, pero las cosas que me fueron sucediendo así me las fui encontrando de alguna manera, y eso es lo más lindo, va teniendo cierta coherencia con lo que voy viviendo, ¿no? Y demás. Yo creo que también muchos me hablaban, y creo que lo del Indio para mí incluso tiene mucho más peso y importancia que no sé, que hacer algo con un artista internacional, pero por lo que representa para mí en relación a mi vida y en relación al país, ¿no? Y bueno, nada, es nuestro idioma, es nuestra historia, es algo de nuestro ADN, entonces para mí eso tiene un valor enorme, y bueno, lo demás, qué sé yo, internacionales, digo, está lleno de gente muy grosa, pero no tiene mucho sentido ponerme a hacer una lista, ¿no?
Entonces te hago yo, mira, te hago una lista de tres y vos me decís con quién preferías compartir. Zac de la Rocha, Angus Young o alguno de Cypress Hill.
Creo que Zac. Creo que Zac de la Roche.
Perfecto. Bueno, vamos a trabajar por eso entonces. Claro. Bueno, Wos, muchas gracias. Claro. Ahí estaba la charla con Wos, que toca este sábado en el Velódromo Municipal. Entradas a la venta en Red Tickets. Zac de la Roche, para el que no sabe quién es.
Rage Against the Machine, ¿sabes?
El cantante barra rapero de Rage Against the Machine. Lo eligió por encima de lo de Cypress Hill o Angus Young. Es muy el palo también, ¿no? De ese rap, metal, rock de los 90.
¿Sos fan de WhatsApp?
Me gusta. El disco este está espectacular, el descartable. Alto disco.
Tiene el sello de calidad del Saposas.
Tiene. Y también el de Fernando Medina, quizás. No lo sabemos, pero viene después de la tanda.
Es fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo!
¡Bravo!
Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Dice un oyente, me hice un cordero en la tanda. Trae un pedazo. ¿Cómo andan?
Se quemó, además. Paso de todo. Bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bien.
Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Dice la introducción de este espacio, no ciertamente ustedes, que prefieren discutir si es novia o es saliente.
No discuto eso.
Ciudadano ilustre.
Leyendo,
no hay libros con esos dilemas, ¿no? No hay ficciones, no hay novelas con esos dilemas.
¿Qué piensas? Esos libros te pagan el sueldo,
te
Medina.
Te pagan tu sueldo todos los días. Sí, ay. No. Jane Austen le paga el jardinero a tu hija.
Sí, ¿cómo enamorar a tu ex?
No, tampoco el CEP. Que como quedó muy bien reflejado en la nota que le hicieron a Victoria Pasquet, leyendo todos los programas, puso la lupa en todas partes, menos en la cultura. Igual es injusto, le agradezco a Victoria Pasquet que me hizo buenos aportes. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Bueno, menos que nadie, los asesores de los candidatos, podríamos pensar, Ojeda o el que sea, que cuando les dijeron, tienen que salir con propuestas diferenciadoras, les podrían haber dicho, salí con un 6% para la cultura.
¿6% para la cultura?
¿Es diferenciador o no?
Sí. ¿No llamó tu atención?
Sí, claro. Sí, llamó mi atención.
Pero no, ya sabemos, salud mental, todo eso.
¿Sabes para qué es buena la cultura en los programas? Para la chicana. Yo me meto en el programa de mi rival, busco la palabra cultura, veo que la menciona dos veces y después en el debate le digo, si en tu programa mencionan la palabra cultura 5 veces, bueno, ¿te parece que la cultura 5 menciones en el programa? Y ahí te chicaneo. Para mí sirve para eso.
Que si igual lo de cantidad de menciones no le va a servir mucho a nadie. Yo que acabo de leer todos los programas en sus capítulos dedicados a las culturas, a la cultura, quedé en ese estado en el que ya no sabés lo que significa una palabra de tantas veces que la leí. ¿Qué murmuran los, como dice la introducción, los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ahora, o los políticos que leen todos el mismo bestseller? A propósito, están todos leyendo Nexus de Harari ahora. Los tecnócratas que cierran los teatros en los foyeres del Solís, del Sodre, copa de champán en mano mientras esperan la segunda parte del concierto. Bueno, que a Orsi le gustan los ministros que se llaman Gabriel. ¿Cero reacción?
¿Sapo? Cerro más playa, Piriápolis. Sí. Si yo te digo cultura, te digo Gabriel.
Curto así.
¿En serio?
No sé quién es.
Ah,
no,
qué pelador.
Agustín, Rafael, no, Gabriel.
Gabriel Cortés.
Ah, cultura, no, playa, Piriápolis.
Cerro más playa, Piriápolis. Cultura. Yo voy a hacer, se llama que cultura, Gabriel.
Hay dos.
Ah, está bien. Podría haber.
Para mí es educación.
En educación y en cultura. Está bien.
A Calderón, no juguemos al misterio, que sería un ministro más de cultura que de educación. Le preguntamos en este mismo espacio y él dijo: no me interesa. ¿Se acuerdan? Uh-huh. En entrevista acá en Ciudadano Ilustre. En principio no le interesa. A Chiquiri lo conocen más ustedes.
Chiquiri.
Sí.
Mirá que sos malo. Lo reveo como director de educación.
Igual estaría más que hubiera tres ministros.
Como director, porque le está bajando el.
Bueno. Porque el ministro va a ser político.
Sí, coincido. El ministro va a ser político, el director de educación, Gareth Wilch.
Bueno, lo otro que se murmura.
No, cargos, ¿eh?
Lo otro que se murmura es que al Partido Nacional esta vez no le importa tanto la cultura. La calle Pou se había guardado economía, interior, defensa y cultura. A lo mejor esta vez no sería.
No, pero vos, cultura, es claro, educación, no cultura. O bueno. Sea, le reservó a Pablo da Silveira, que era una persona de su riñón.
No, está bien. Absoluto. Educación y cultura, está bien. Lo dije mal yo.
Y pensaban llevar la reforma educativa desde el Ministerio de Educación y Cultura, sobre todo. Cosa que capaz que no sucedió de esa forma al finalizar el quinquenio.
El MEC.
Pero ahora está.
Hace dos cosas vinculadas a la educación. Ahora tres con este gobierno, ¿no?
Está, pero el perfil de Silveira tenía que ver con educación.
¿La Silveira?
No con cultura.
Fuerte que ustedes que ustedes digan al aire que Pablo Silveira fue un ministro de educación y no fue un ministro de cultura. No, para mí es fuertísimo, pero está bien, corre por cuenta de ustedes.
Las primeras cosas que hizo, se metió con el Sodre, por ejemplo. Fuerte. Mm-hmm.
Claro, no sé. Está bien, pero era el asesor de la calle Pou en temas educativos, más allá que era el coordinador del programa, y era un tema que fue importante en las dos campañas en las cuales la calle Pou fue candidata.
Era el encargado de aterrizar las ideas en todas las cosas que salían de 2021 en un eventual gobierno nacional.
Bueno, un eventual segundo gobierno de coalición podría tener entonces un ministro de Educación y Cultura, el Colorado.
Ah, bueno, bien, vuelve, al fin. Volvemos.
Al fin, volvemos a sapo, en serio.
Bueno, es la hora.
El lugar del Partido Colorado no es un poco en es, la bueno, cultura.
Y sí.
Yo leí atentamente.
¿Quiénes son los guardianes de la cultura?
Bueno, sí. Igual, lo que te puedo decir ya mismo, sapo, después de haber leído, sí, los capítulos dedicados a la cultura, al menos mientras pude permanecer despierto, no se viene la creación de un nuevo Sodre como en los años dorados del Partido Colorado. Gracias. No, si es acaso eso lo que están esperando en cuanto a propuestas, ¿no? ¿Con qué me encontré? Bueno, con una pregunta.
Estás obstaculizando un tema que es muy interesante, sapo.
El Sodre, o sea, ¿cuál fue nuestro Sodre, nuestro Solís?
¿Cómo nuestro?
El Sodre no, es de nuestro. Nuestra generación.
Ah, de acuerdo.
¿Cuál fue?
El lugar emblemático.
Bueno, no, la Reta. La gran política. Ah, bueno, en ese sentido.
¿Cuál fue? O sea,
Ante la Arena.
Ante la Arena, claro.
Bueno, pero Ante la Arena es un estadio, no es una política. El Sodre fue una política.
Es una política de ayornar la cultura en estos tiempos.
Bueno,
o sea, es la política.
Es un escenario, es una arena.
Un vacunatorio también.
Pero
de conferencia.
El Sodre fue la puerta de entrada a todas las radios uruguayas, de alguna forma. La información, la cultura, no, fue una cosa bastante más amplia, me parece. Bien. Bueno. Me encontré con una pregunta después de esta experiencia. La cultura no es parte de la campaña o de los mejores esfuerzos de los equipos, de los asesores, de los candidatos, ¿porque no es prioridad o porque, al menos en comparación con otras áreas, estamos bien en cultura? Me quedé preguntándome eso. ¿Puede ser que sea por eso? ¿Porque no estamos tan mal?
Pues ya está todo hecho, decís.
Bueno, el famoso intercambio entre Lali y Charlie García.
Un montón de artistas que dice, ¿cómo estamos bien?
No sé Lali le dice a Charlie, yo soy música, te admiro mucho, me gusta mucho hacer música, y Charlie García le contesta, ya fue hecha. Bueno, capaz que es un intercambio similar. Cultura, ya fue hecha. Ya la tenemos.
A ver qué se les ocurre. ¿El Partido Independiente tiene su capítulo programático dedicado a la cultura? Sí. Está redactado por el dramaturgo Álvaro Auchain. Dice derecho a la cultura, el turismo, el deporte, la recreación. Y ahí, primero, bueno, a favor de todo lo bueno, sin highlights. Me quedo con un párrafo. Continuidad en la gestión de excelencia emprendida por el actual gobierno en el desarrollo de la industria audiovisual. Un elogio al tándem Da Silveira Ponce de León. Podría ser. Sí. Por lo menos en los últimos tiempos, ¿no?
Y ¿Cabildo tiene un capítulo de cultura?
Tenemos que ir rápido.
El Amplac de Mieres no aparece.
No se burlen.
¿Cabildo tiene un capítulo dedicado a la cultura?
Sí, te tiro una propuesta del Partido Independiente, por si estás escuchando el doctor Mieres. Y el propio Álvaro. Puesta en práctica de un bono cultural que otorga a los jóvenes de sectores vulnerables la oportunidad de acceder gratuitamente a la formación artística en academias cooperativas y privadas de todo el país.
¿Una especie de voucher?
Sí, un bono, sí.
Uh-huh. Una beca.
Pero para ir a aprender
o una nueva tarjeta joven, ¿no? Algo
así.
En ese sentido. Pero para tiempos de la
No, mujer. Pero para aprender que para ir a aprender a hacer guitarra, para aprender teatro.
Formación ¿cómo artística. Dice.
No sé, Nico, porque mirá que algunos que de chicos estudian, yo qué sé, para ser Margarito, después terminan haciendo un aporte importante a la sociedad. Yo no depreciaría tanto la formación artística. Para mí capaz que hoy un joven aprenda guitarra es importante.
Una de las aventuras más extraordinarias que se pueden vivir. Bueno, sí, consideremos ahora el programa, Jorge, de gobierno 2025-2030 de Cabildo Abierto, prólogo de Marcos Metol. Primer pilar, viene el general, en el primer pilar. Familia y desarrollo humano, y ahí ya está la cultura, ¿no? En el ítem dedicado a la educación, capaz que tiene cierto destaque, se propone la creación de una universidad pedagógica. No el IPA, no la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Otra cosa, una universidad pedagógica para formar docentes. Eso está en el programa de Cabildo Abierto.
¿Pero eso es una propuesta de cultura?
De educación. Pero me parece que tiene más highlight capaz que las que aparecen después en la parte de cultura.
¿Por qué me diste una de seguridad, Fernando?
De eso ya hablaron bastante ustedes. Porque después, yo qué sé, la eliminación de la ideología de género, el uso correcto del español,
La batalla cultural.
Sí.
El uso correcto del español.
Sí, esa, en mi opinión, después de lo de la deuda justa, es la parte más enojada del programa de Cabildo Abierto.
Acá te das cuenta que están calientes con algo. Están calientes con las tasas de interés de los préstamos
y con el lenguaje inclusivo. La X y la Y, todo eso. Que no sé si después es la parte más inspirada, ¿no? Porque es una batalla dada contra algo, porque no les parece natural, pero desde el autoritarismo, ¿no? Porque lo quieren eliminar, el lenguaje inclusivo.
Es una guerra contra algo que tampoco existe mucho, ¿no? O sea, el lenguaje inclusivo.
Bueno, por eso, hay que presenciar, ¿no? Hay que ver qué pasa.
¿Cuál es el enojo?
Bueno, en cuanto a la cultura, capaz que la propuesta más importante es tomar acciones contra la vandalización de monumentos y edificios históricos. Está, por eso.
Caerle a los grafiteros fuertes.
Un militar per monumento.
me gusta.
Igual está mal, porque por ejemplo proponen avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Archivos. Dotando de recursos.
Bueno, bien, vamos.
O sea, más guita para los archivólogos.
Se creará Sistema Nacional de Archivos. Para conservar el patrimonio de la República Oriental del Uruguay.
Archivo.org.
Llenando vacantes.
La primera medida va a ser la confidencialidad de todos los archivos.
No, obviamente. Bueno, esos archivos no se muestran.
No cualquiera puede tocar cualquier cosa.
En realidad ya está armado el archivo, no está.
¿Para qué ponen
eso?
Un día tenemos que hablar en serio de eso porque
a mí es importantísimo.
Hay que ver bien.
Por eso.
¿Qué se hace con un archivo más allá de los recursos?
No, es una discusión
realmente
importante.
Estoy de acuerdo. Partido Colorado, destaques.
Bien.
Proponen hacer una memoria de gestión de las políticas culturales del MEC. Desde la Dirección Nacional de Cultura van a asignar recursos específicos, si son gobierno, ¿no? Para la evaluación y planificación de proyectos, estableciendo indicadores de productos e impacto, los que guiarán los recursos a ser asignados a futuro en base a su mayor impacto. Lo que podría significar un giro hacia el mercado, ¿no? En los fondos.
Depende del impacto.
Bueno, exacto.
¿Qué entendés como impacto?
Y vender. ¿Vos qué entendés por impacto?
Impacto llegar. Cultural.
Sí.
Claro. Una política de formación de público.
Ejemplares.
Está bien. Si lo pensás en esa lógica...
Pero... No, está bien, me gustó. También se puede medir de un modo más abstracto, claro, con cosas que pasan.
Sí.
Bueno, sí. No sé, capaz que después lo vamos a tener que decidir si nos parece peor o mejor que el giro hacia la corrección política que apareció en algún momento cuando se pedía que escribieran a los novelistas, bueno, libros que trataran sobre las minorías o el medio ambiente, cosas así, ¿no? Después, yo qué sé, hay prometido más dinero para la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, más periodismo cultural en los medios públicos, eso también está en el programa del Partido Colorado.
Siguiendo
un modelo colombiano, una red nacional de bibliotecas públicas, parece que lo han hecho muy bien en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades.
¿Tiene sentido la biblioteca hoy día? ¿Física?
O sea, por supuesto, venimos. Mi última visita, a Fácil Desviarse.
Entrevista a la directora de la Biblioteca Nacional. Que es realmente guardián.
La Biblioteca Nacional no tiene sentido si no están las otras, ¿eh? Las chiquitas, las.
Pero además es una red nacional. Lo que estamos hablando es coordinación, por ejemplo, con las bibliotecas municipales.
Bueno, claro. Sí, una red nacional de bibliotecas públicas. Sí. Todos los esfuerzos que haya en ese sentido, en todos los departamentos. En el capítulo 6 del... No sé, ¿algún comentario sobre el Partido Colorado? En el capítulo 6 del programa de Álvaro Delgado, presidente, bueno, se lee que el conocimiento, la innovación, la cultura son ejes del desarrollo. Entonces, bueno, hay una constante que es histórica.
Fiestas tradicionales.
Y es una especie de... Es un poco como la sexta, que es la exportación de la cultura uruguaya. Eso aparece en todos los programas. Y por cierto que en el del Partido Nacional también, desarrollar un plan de visibilización internacional para la cultura nacional a partir del cambio favorable experimentado en el presente gobierno en ámbitos internacionales. Entonces hay una lista que es la Feria del Libro de Buenos Aires, la Bienal de Venecia, eventos de ese tipo, ¿no? Hay que vender la cultura uruguaya afuera. A ver si a Drexler, a Natalia Oreiro, a Fernanda Trías le podemos sumar algún nombre más. Me parece que es un poco ese el espíritu, ¿no? En cuanto al Frente Amplio...
No apareció todavía ninguna idea muy disruptiva. Yo me acuerdo del Partido Nacional...
Te lo advertí.
Tenía la campaña pasada en su programa el impulso de... Yo no me acuerdo si era el bandoneón o el acordeón. Extender el aprendizaje de ese instrumento.
¿Estás denunciando una promesa incumplida de campaña?
Me gustaría chequearlo. Porque después se le jugó en un compromiso... país y...
Para, digamos, y no te acordás si era el bandoneón o el acordeón.
Me mata no acordarme si era el bandoneón o el acordeón. Espero que alguien que esté escuchando...
Calculo que es el bandoneón. Calculo que es el bandoneón.
No recuerdo eso.
Yo no recuerdo porque era una cosa tan bizarra.
Depende si nos gusta más el tango o el chamamé. Que
claro, bueno. Cualquiera de los instrumentos están incrustados en el folclore... nacional,
sí,
¿no?
Sí, sí, y son instrumentos maravillosos los dos, ¿no?
O diferentes géneros folclóricos locales.
Sí.
Pero bueno, capaz Nico, ojo, Nico investiga.
¿Por qué yo?
Yo levanto esa sapo, ¿no? ¿Sí? ¿No? A mí me gusta mucho el bandoneón, el acordeón no tanto. En cuanto al Frente Amplio, como sabemos, el kirchnerista Yamandú Orsi presentó 48 prioridades, una gran obra en tres tomos: la economía, el cuidado, la protección social y la seguridad para un país con más y mejores oportunidades, y por supuesto, ahí no está la cultura. Hay que ir a las bases programáticas 2025-2030, y ahí sí, el gran titular... Después de una larga serie de consideraciones acerca de cómo el terrorismo de Estado, la derecha, el neoliberalismo dejaron un nefasto legado cultural que se mantiene vigente hasta hoy, el gran titular del programa del Frente Amplio es la creación, en principio no a corto plazo, entonces no es una prioridad, de un Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación. ¿Qué dicen? Sí, Nico.
O sea, es un cambio de nombre.
Bueno, es un cambio de nombre que yo supongo que después significa una ampliación, claro, de su alcance.
En vez de tener una dirección de cultura, vamos a tener una dirección de las culturas y los patrimonios y las que eran las artes visuales. Y después la dirección
los
de educación.
Los patrimonios y la educación.
Bien. Ahora decir, tampoco de forma jocosa, Nicolás Batalla recién, ¿no? Sí.
El nombre hace la cosa. Mirá que si yo este
bueno,
programa...
No, por supuesto.
Se deja de llamar fácil de ver si se vuelve el show de Nico Batalla, va a cambiar. Show,
por ejemplo, ¿no? En los tiempos del sol estaba el carnaval, estaba el fútbol y después estaban las bellas artes. Eso era la cultura, las bellas artes, la ópera,
claro, etc. Pero cuando...
Y ahora cuando se habla de las culturas va a significar otra cosa.
No, evidentemente va a significar entiendo otra cosa. Entiendo perfecto y me parece bárbaro ayornarse, ¿no? Lo que pensaba cuando empezaste a leer que era una separación, no me acordaba si y me iba a poner a pensar, no me acordaba que separaba a los ministerios. No lo separa, en realidad le cambia el nombre
y seguramente lo amplía, ¿no? En oficinas, así. Bueno, sí, sí. Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación.
¿Cómo sería el
además de una ley nacional de cultura y
¿cómo
otras?
¿Sería?
Tiene un nombre medio fascista, creo decir, pero no.
El Ministerio de la Felicidad.
Es un nombre medio fascista. ¿No? Medio totalitario.
Sí.
Fui al bar y tengo la data. Lo que nos une, Luis Lacalle Pou, 2019.
Bien.
Propuesta de cultura, las concretas, ¿no? Fomentaremos el estudio de instrumentos musicales ligados a nuestra tradición, pero actualmente poco enseñados, como el bandoneón.
Bien.
En Argentina hay abundante experiencia en esta materia.
¿Cuál es la política de bandoneón que desarrolló este gobierno?
Otra promesa incumplida, loco. Es bueno, increíble.
Bueno, no. Capaz que no tuvo la bici. No
porque,
la comunicaron bien.
Porque me hayas aumentado la edad de retiro. Cuando ya estaba en actividad, vaya y pase.
Sí, pero
no también me prometiste bandoneón.
Pero me compré un
más
bandoneón
y mejor
para aprender
bandoneón.
Y acá estoy.
Nunca entrevistamos un bandoneonista acá. Por lo menos en este espacio. Y hay un montón que en esta Vaz, Martín Pujín, hay un montón con los que me encanta hablar. Así que puede quedar para otra. Bueno, no sé. ¿Tienen algo parecido sobre lo que les pregunté antes de cerrar?
¿De
qué? Y a lo mejor no es prioridad la cultura porque no rinde en la campaña, en el cálculo electoral, etcétera, pero a lo mejor es porque no estamos tan mal. ¿Puede ser eso? En todos los programas aparece la cultura.
Preguntar a cualquier artista va a decir que faltan incentivos y apoyos a los artistas.
No, está bien. Después habrá un montón de cosas para
discutir. Pero no hay un clamor popular... No. Que te determine que hay un problema con la cultura.
No, solamente los artistas.
Y sobre todo no hay ninguna fuerza política que llegue para decir vamos a abolir el ñoquiset.
Ojo con la lista 906.
O sea, todos los programas dicen que es importante y le dedican varios...
Bueno, la lista, ítems. Como dice Alvin, la lista 906, la del Espacio Celeste de Pato Torena, reivindica la jubilación y los sueldos de miseria de los artistas.
Bueno,
tendríamos que articular
eso, presión,
¿no?
Que llegó Torena.
Porque es cierto que si yo traje, no lo voy a poder comentar ahora, pero lo saludo siquiera, el Estado de las Musas, que es un trabajo de Inés de Torres, Políticas culturales en el Uruguay del Centenario, ¿sí? Acerca de las políticas culturales en las primeras tres décadas del siglo XX, y ella hace una articulación muy interesante acerca de cómo lo primero era la nación, después la democratización, y en todo caso eso te da un poco la pauta de dónde estamos ahora en esta en para qué llevar adelante políticas culturales, y eso tiene que ver sobre todo con la profesionalización, ¿no? Y es eso. Le acaban de dar el Bartolomé Hidalgo a una novela muy buena, El cielo visible, de Diego Recoba. La conversamos acá con él en el programa. Y en parte esa novela es un manifiesto a propósito de la precarización, ¿no? Y ahí la pregunta es, si un artista, un escritor, por ejemplo, debería tener, digamos, su vida económica asegurada más allá de la incomprensión o la indiferencia del mercado. Y si es ahí donde tiene que entrar una política cultural.
Un debate para otro día.
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí,
sí. Gracias, Nando. Nosotros nos vamos despidiendo.
Se viene
pongan
3-0.
El lechón en la parrilla, que se viene 3-0 Nacional Miramar.
Fácil desviarse.